con un diplomático de carrera, te lo digo yo, él me va a decir que no, pero es así, que es buenísimo, que se llama Roberto García Moritán. ¿Cómo te va? Te saluda Román Lehmann.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno,
vos no me podés mentir al aire. No me podés mentir al aire, sos buenísimo. Ok. ¿Te sorprende estos dos contratiempos que tuvo sucesivos Trump, en el sentido primero de que fue para atrás con su política de inmigrantes y ahora la caída de su principal asesor de seguridad, el general Flynn?
Bueno, yo creo que la última en particular me sorprende, porque era una relación bastante cercana. Y algunos decían en Washington que era sobre lo cual había basado su visión de un acercamiento particular a Rusia, con lo cual ahora se abre una incógnita. Así que, por un lado, la noticia, yo creo que el más contento debe ser el secretario de Estado Rex Tillerson, porque saca del medio a un hombre que tenía posiciones muy firmes. En este caso está claro en la prensa que con Rusia, pero también era tildado de tener una actitud muy crítica y belicosa con el Islam en general. Esa islamofobia podía ser complicada en un hombre de la influencia, porque era la oficina al lado del Salón Oval en temas de política exterior y seguridad, con lo cual es una influencia monstruosa.
Ahora, Bobby, en ese contexto, ¿era Flynn un free rider, una persona que tenía pensamiento propio que influía en Trump, o Trump lo elige porque esa es su agenda internacional?
Bueno, yo creo que es un conjunto de circunstancias muy parecidas. Evidentemente están juntos porque todos tienen un pensamiento particular, y eso yo creo que es lo que ha envuelto al presidente Trump. Pero lo cierto es que todo es toda una administración de posiciones, por lo menos, irritantes en algunos temas del interior.
Ahora, apelando a tu conocimiento, a todo lo que leíste en toda tu carrera diplomática, ¿uno puede encontrar a partir de Trump un mundo donde la Casa Blanca se acerca al Kremlin para balancear el poder en ascenso de China, o esto solo en los libros, en los ensayos académicos?
No, yo creo que no, yo creo que esa era la especulación. La situación inversa a la que enfrentó Nixon, la cual rompió la alianza chino-soviética para aislar a la Unión Soviética, y eso fue lo que llevó a la apertura con China. Esta sería la situación inversa, arreglar con Rusia para aislar a China en lo que se viene.
Sí. Ahora,
naturalmente, sí. Y las cuestiones teóricas en un mundo tan complejo que el que existía en la época de la confrontación, hay que ver si es exitoso.
Ahora, en el marco que estás hablando, y apelo a tu ejemplo de China y la apertura a partir del viaje secreto de Kissinger, Nixon seguía apoyado en un tema de contención con Europa, y acá me da la impresión de que Trump juega a implosionar a la Unión Europea bancando la hipótesis del Brexit. ¿Vos ahí coincidís con esta perspectiva?
Sí, yo creo que Trump encuentra un mundo más complejo que el mundo bipolar de aquel entonces, de la época de Nixon. Este es un mundo mucho más complejo, donde el hombre tampoco ha ahorrado peleas con nadie, desde que interrumpió la conversación telefónica con el primer ministro de Australia, sus peleas con la señora Merkel, las situaciones que ha creado ponen su cuadro político en una situación comprometida. Mm. Sin embargo, el hombre ya empezó en la búsqueda de equilibrio. Con una novela reunión que tuvo con la primera ministra del Reino Unido, ya no dice que la OTAN es obsoleta, sino manifiesta su apoyo. Cuando se reunió el otro día con el primer ministro de Japón, que fueron las dos visitas que recibió en la Casa Blanca desde que asumió, aseguró la defensa de Japón, y ya hay una tendencia que marca una diferencia con lo que venía diciendo antes. Sí. Ya no dice que la capital de Israel, que va a trasladar la embajada a Jerusalén de Tel Aviv. Es decir, el hombre evidentemente empieza un proceso de mayor equilibrio en distintas posiciones. Vamos a ver esto qué significa. Es evidente que desde la confirmación del nuevo secretario de Estado avisado a tener más cuidado en lo que dice en materia de política exterior.
Entiendo.
Antes estaba solamente asesorado por Flynn. Era ese el factor de exageraciones. Bueno, no, lo veremos de ahora en más.
Entiendo. Ahora, Bobby, tengo una pregunta vinculada a la región. O sea, describimos a los principales protagonistas de la arena internacional. Y estamos tratando de entender cómo es su relación ahora con la nueva agenda de la Casa Blanca. En el caso de la región, me refiero específicamente al Mercosur como bloque, ¿cuál sería para vos la mejor estrategia, pensando que ahora estamos en una posición de observar para ir muy diplomáticamente hacia una agenda propia, pero hacia adelante, cuando el observar ya no alcance, qué debería hacerse?
Pues yo creo que la idea de fortalecer el Mercosur y fortalecer la integración regional, yo creo que pasa como una respuesta interesante frente a un proceso que no sabemos todavía cómo se va a desarrollar. Porque el concepto que se menciona a Trump como proteccionista, no sabemos qué significa stricto sensu en el mundo de hoy. Generalmente asociamos el proteccionismo en términos de experiencias pasadas. Pero en un mundo tan complejo, y la intercomunicación y el tejido de intereses comerciales es tan complejo, que habrá que ver cómo esa definición de proteccionismo se da. Lo que sí está cierto, y lo que sí es cierto, es que los países de América Latina, con acuerdos de libre comercio, están con problemas. México está claro, pero sigue en la línea por el volumen de la balanza comercial. Colombia, Perú, Chile, y del Mercosur, el país más comprometido por la dimensión de la balanza comercial también es Brasil. Ahora, ¿cómo va a terminar afectando a Brasil? Bueno, yo creo que va a ser determinante para saber el comportamiento del Mercosur. Entiendo. Y el interés de Brasil de profundizar un Mercosur que todavía sigue en alguna medida la deriva.
Clarísimo. Ahora, y tengo una última pregunta que sería así. Por lo que yo observé el año pasado, en el primer año de la gestión Macri, hubo una intención muy puesta de manifiesto de lograr un acercamiento a la Casa Blanca de Barack Obama para desde esa perspectiva obtener una legitimidad internacional que se había perdido. Pensando que está claro que Trump no es Obama, ¿Argentina se acerca a China para encontrar resultados económicos financieros que ya no va a tener en la Casa Blanca, o la proximidad es una búsqueda también de encontrar un balance de poder con lo que te puede hacer la Casa Blanca con tu mercado interno?
Sí, puede ser que se dé lo que vos decís, pero también puede ser que la Argentina mantenga la decisión desde el año pasado de equilibrio con las principales capitales del mundo. Creo que sería sensato mantener ese equilibrio. Washington, independientemente de las cuestiones que todos conocemos, sigue siendo un polo de referencia significativo. Lo que no sabemos en el contexto en el que vos decís es el hecho de cómo van a ser las relaciones con China. Es decir, ¿a Estados Unidos va a frenar o impedir la presencia china en la región? De una eventual guerra comercial chino-estadounidense, ¿cómo va a afectar los acuerdos que muchos de nuestros países tienen? Tampoco conocemos esa. Con lo cual estamos en un periodo que hay que observar, analizar con atención, porque recién empieza una película novedosa. La era cumple apenas, no ha llegado todavía a los 20 días, al mes.
Ahora, desde una, o sea, hablamos mucho de la estrategia y cómo está el mundo. Tengo una pregunta absolutamente táctica. ¿Macri debe buscar cuanto antes una reunión con Donald Trump o debe esperar por lo menos hasta el G20 en julio en Hamburgo?
Yo creo que siempre es bueno tener reuniones y siempre es bueno el diálogo. Porque el diálogo permite aclarar situaciones, prever otras. Con lo cual, yo imagino que la canciller debe estar en el buen camino. Tengo entendido que va a ciertas reuniones multilaterales donde se va a encontrar con el secretario de
Estado. Va a la cumbre de seguridad en Múnich y tiene una reunión con Tillerson.
Exactamente, y esa es una cumbre importantísima. Creo que es una de las primeras veces en la historia que la Argentina está presente y es una especie del Davos de seguridad internacional. Con lo cual, le va a tener la primera posibilidad de un diálogo con el secretario de Estado. Yo creo que es importante, y de ahí en más, yo creo que va a empezarse a rearmar la relación bilateral, donde los canales burocráticos, por suerte, son excelentes en cuanto, por lo tanto, existe una base muy muy interesante que deja la administración Obama para seguir trabajando.
Sin violar ningún secreto de Estado, si te llaman a la Quinta de Olivo y te dicen, che, es posible una reunión con Trump en Washington durante el mes de abril, vos decís, ¿hay que ir o no?
Yo digo que sí, que sí, hay que ir. Okay. Yo creo que hay que ir porque yo, como te decía, creo que el diálogo es importante, puede haber coincidencias, puede haber diferencias, pero yo creo que el diálogo equilibrado con las principales potencias del mundo es algo que la Argentina viene desarrollando desde hace un año y debe continuar en el mismo camino.
Ah, el diplomático de carrera que viaja a Washington en reunión bilateral del nuevo presidente de Estados Unidos, ¿compra traje o no?
Pero lo importante en este momento es información, saber qué pasa para poder tomar nuestras mejores decisiones de política exterior conforme a nuestros intereses nacionales. Si uno se mantiene a la espera exclusivamente y no sale a la búsqueda de ese diálogo, a veces uno retrasa decisiones, por lo cual a mí me atrae este movimiento que tiene Susana Marcorra en la búsqueda de establecer contactos, de conversar, lo que no quiere decir coincidencia en todos los temas, lo podrá haber o no, pero acá lo importante es ver cómo defendemos bien y ubicamos bien el interés nacional, comercial y de otro tipo, ¿no?
Clarísimo. Roberto García Moritán, diplomático de carrera, como decía, quedó probado, un capo. Gracias por la nota.
Un abrazo grande.
Chao, hasta luego.